con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
La UID está hecha de ti.
Renault, Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Aquí arrancamos la programación de la mejor radio. Yo soy Claudia Roura y estoy lista desde la cabina para llevarles toda la información que ustedes necesitan para iniciar este día bien informados. 6:02 a.m. de este viernes 5 de marzo del 2021. Quito amanece con lluvia y también hay sectores con mucha neblina. Así que la misma recomendación: manejen con mucho cuidado y salgan abrigados de casa, no es momento para enfermarnos de gripe. Y arrancamos con la información. La informalidad en el Ecuador sube y justamente de ese tema vamos a hablar más adelante. ¿Qué está pasando en el Ecuador respecto a las cifras de empleo, desempleo, subempleo? La situación es realmente complicada y además porque estamos en medio de una campaña electoral donde de alguna forma se frenan las inversiones y se frena también el movimiento de la economía. Así que de ese tema vamos a hablar más adelante. 6:03 a.m. Aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos de un rico café calientito a esta hora de la mañana, esta es la información. En Notimundo Estelar, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, reaccionó a la denuncia del medio digital La Posta respecto a una presunta reunión secreta con el ex presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez, y afirmó que el encuentro ocurrió sin haber sido pactado. Torres agregó que previo al encuentro de la noche de ese miércoles no había conocido antes al dirigente indígena. Escuchemos.
Tuve una conversación telefónica con el doctor Darwin Seraquive por un tema de una opinión relativa a una acción extraordinaria de protección que está preparando por un tema relativo al derecho de propiedad en la ciudad de Guayaquil. Por esa razón es que en efecto acudía al edificio donde vive y en una sala de estar de reuniones de este edificio, en efecto estuvimos hablando cuando llegó el doctor Yacu Pérez, a quien no había conocido antes, no había tenido oportunidad de saludar con él, salvo un encuentro que tuvimos en la Universidad Técnica de Machala, en la que intervine en una conferencia y mientras yo diserté, él llegó, luego intervino, fue un encuentro académico en el que ni siquiera tuvimos oportunidad de saludar de manera personal. Por manera que habían tenido prevista alguna reunión más tarde, pero por razones de agenda, se había adelantado y coincidimos de manera casual. No fue una reunión previamente acordada, pactada, ni mucho menos.
De su lado, mediante su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Yacu Pérez confirmó haberse reunido con Torres y calificó al encuentro como un saludo casual. Y ahora en otro tema, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aceptó este jueves parcialmente el reclamo presentado por el movimiento Pachacutic respecto a la verificación de 72 actas de la dignidad de asambleístas nacionales. Esos documentos pertenecen a las provincias de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchila, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí y Carchi. Esta decisión se tomó en el marco de la reinstalación de la audiencia pública de escrutinios. En otros temas, este jueves el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó sobre la detención de Jaime U. alias Ñorqui, quien estaría presuntamente involucrado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Roales, quien fue aprehendido en su auto el pasado 27 de enero en la ciudad de Guayaquil. Esto ocurre después de que la Policía Nacional capturó a Álvaro Cagua alias Alvarito, en la provincia de Esmeraldas, quien está cumpliendo la medida de prisión preventiva en la penitenciaría del Litoral en Guayas. En Notimundo Estelar, Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, ratificó que hasta el momento, según los indicios, son tres los ejecutores del asesinato del comunicador Efraín Ruales, alias Casquete, Alvarito y Ñorqui, quienes son investigados bajo niveles de participación en la autoría del crimen. Carrillo señaló que después se indagará la intermediación y los autores intelectuales de este hecho. Escuchemos lo que dijo el ministro.
Presentador. Están tres, alias Casquete, alias Alvarito y alias Ñorqui, con los niveles de participación en la autoría. Nosotros creemos que tienen certezas, varias evidencias de su nivel de participación. Eso lo estamos presentando a la Administración de Justicia, a la autoría material. Pero insisto, de aquí el siguiente nivel es la intermediación, quienes fueron contactados, intermediarios y luego los autores intelectuales. Las motivaciones pueden ser múltiples. Cuando alguien contrata para afectarle a un tercero, la víctima puede ser un tema de resistirse a algún tipo de negociación, puede ser una relación de pareja mal llevada, puede ser un tema de odio y venganza, una mala convivencia, deudas, hay asuntos ligados a actividades ilegales. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que al final son las motivaciones que nosotros también tendremos que irlas descubriendo.
Seguimos con más información. Ante el fracaso de las acciones del gobierno para evitar la violencia en las cárceles, la Corte Constitucional abrió la etapa de seguimiento a sus dictámenes de estado de excepción. El Pleno de los Magistrados emitió este jueves un auto de verificación que dispone al presidente de la República, Lenín Moreno, que de forma inmediata llame a sesión permanente al sistema de rehabilitación social. Además, a que adopte decisiones urgentes de seguridad en los centros penitenciarios, que se cree una política pública integral y con financiamiento y se dé una solución estructural a la crisis. Y ahora en temas relacionados a la pandemia, en los próximos días el Ministerio de Salud prevé habilitar una plataforma digital para conocer públicamente la información sobre la vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. El nuevo ministro Rodolfo Farfán lo aseguró la noche de este jueves al presentar planvacunarse.es. Aquí más de lo que dijo el secretario de Estado.
En los próximos días estará habilitada la plataforma virtual que ha sido desarrollada con la última tecnología y los mayores controles de seguridad que no permitirá discrecionalidad en el manejo de los datos y tendrá todo automatizado. La herramienta tecnológica será el soporte para la vacunación masiva. El Ecuador tendrá un modelo único en Latinoamérica para integrar todo el proceso del plan de vacunación. Esto nos permitirá tener el control total del inventario de vacunas desde su arribo al país hasta su administración. Tendremos certezas de dónde están, a qué profesionales médicos se ha destinado, los centros de distribución y a quiénes se ha aplicado cada dosis. A través de esta plataforma se asignarán fecha y lugar de vacunación de cada persona cuando arranque la fase 2 o vacunación masiva. Esta plataforma asignará a cada persona que reciba la vacuna en el Ecuador un código QR donde se almacenará su certificado electrónico de vacunación. El trabajo desarrollado ha sido y seguirá siendo transparente. Desde mañana estará habilitada la página web www.planvacunarse.es.
Y en otro tema, la noche de este jueves, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo a favor de la Secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Abarca. Esta acción pretendía lograr que no se ejecute la prisión preventiva contra de Abarca, procesada por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 vacunas de detección de COVID-19 para la alcaldía de la capital. Por otro lado, hoy se tiene prevista la audiencia donde está citado el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y también el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Y en otro tema, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, acordaron la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para revisar el contenido del proyecto de ley para la defensa de la dolarización, el mismo que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Estas comisiones, en las que participarán representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, empezarán a operar este viernes. De acuerdo con la metodología de trabajo, se busca analizar y perfeccionar la reforma previa a su próxima presentación ante la Asamblea Nacional. 6:11, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más noticias en Notimundo Estelar. Gemma Sykes, subjefa de la misión de la Embajada Británica en Quito, indicó que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Internacional en esta ocasión se simulará en Ecuador. Precisó que el país es uno de los más afectados por el efecto invernadero a escala mundial. Escuchemos más de lo que dijo.
Realmente hay estimaciones oficiales que señalan que en Ecuador que el incremento para la década del 2030, que pues es, o sea, apenas una década más de donde estamos, que el incremento, si seguimos en esta trayectoria, podría ser de dos grados centígrados, no parece mucho, pero si tomamos en cuenta el balance, el equilibrio muy fino de los ecosistemas, podría ser devastador, como ya he comentado.
Tiene efectos
importantes.
De hecho,
uno de los objetivos principales del Acuerdo de París, que se acordó en la última versión de esta cumbre que se va a realizar en noviembre, fue de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, o sea, menos de lo que va de la trayectoria en la que vamos ahora.
En Notimundo a la Carta, Jimena Peña, ex candidata presidencial y vicepresidenta de Alianza País, manifestó que la expulsión del presidente de la República, Lenín Moreno, de la organización política es un expediente disciplinario que se lo tomó de manera tardía como respuesta de rechazo a las acciones del gobierno por parte de los militantes de Alianza País. Escuchemos.
Realmente, durante la época militante nunca pudimos ver a Lenín Moreno como una persona militante activa, vistiendo los colores de la organización. Desde ya mediados de 2018 se daban algunas acciones que generaban alertas y molestias dentro de los diferentes integrantes de la organización. Lastimosamente, la decisión de hacer este expediente disciplinario se toma de manera tardía, pero es un poco una respuesta también a ese afán que han tenido muchos de los militantes de rechazo a acciones del gobierno, que las develamos durante la campaña. Creo que al inicio de la campaña hicimos pública la situación de que Lenín Moreno era un presidente que nunca desempeñó su rol como tal. Más bien, dentro del gobierno lo que había eran sectores muy allegados al presidente que tenían una agenda de destruir la organización política.
De su parte, el primer mandatario recordó mediante su cuenta de Twitter que su renuncia al movimiento Alianza País se dio porque dentro de la organización existen personas que no comparten su decisión de poner al Estado por delante de todo y de todos. 6:15, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Thank you. Y ahora escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN en español, las noticias internacionales más destacadas.
Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. Chile cancela parcialmente alerta de tsunami tras sismo en Nueva Zelanda. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile canceló este viernes el estado de precaución en las regiones de O'Higgins, Maule y Magallanes, incluido el territorio antártico, Islas de Pascuas e Isla San Félix. El resto del territorio nacional se mantiene en estado de precaución, agregó el comunicado. Estos movimientos telúricos se sintieron en Nueva Zelanda el jueves, uno de ellos de magnitud 8,1. Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México también están bajo una amenaza de tsunami, de acuerdo con el sitio web tsunami.gov. El Papa Francisco llega a Irak para una visita papal. Se trata de la primera visita de Francisco al país y un viaje que el Vaticano está gestando hace décadas. El viaje histórico se produce cuando Irak enfrenta una serie de crisis y problemas paralizantes, una ola de infecciones por COVID-19 en el país, un empeoramiento de la situación de seguridad, tensiones entre Estados Unidos e Irán y una economía en apuros. La visita papal será una gira de 4 días por 6 ciudades del país, pero estará limitada a un puñado de pequeñas reuniones y visitas a sitios vinculados a la historia bíblica. La gran mayoría de los cristianos iraquíes verán la gira, la primera del pontífice en ese país, por televisión, ya que se están imponiendo un toque de queda completo durante la duración del viaje. YouTube elimina varios canales y videos vinculados al ejército de Myanmar. La red social dijo que actuó de acuerdo a las pautas y las leyes aplicables de su sitio. Así lo informó un portavoz de YouTube a CNN a través de un correo electrónico. Durante los últimos meses, YouTube también canceló aproximadamente 20 canales y eliminó más de 160 videos por violar sus políticas relacionadas con el discurso de odio y acciones de acoso. Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca contra el coronavirus tienen altos niveles de efectividad para prevenir la enfermedad sintomática grave en pacientes de riesgo, concluyen dos estudios. En el más reciente episodio del podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, el doctor Elmer Huerta desmenuza los resultados de ambas investigaciones y explica por qué son tan importantes. Recuerda que nos puedes escuchar a través de tu aplicación favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Seguimos con más información del mundo. Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza y Singapur acordaron aprobar de forma acelerada la generación de vacunas contra las variantes de COVID-19. Así lo informó un consorcio que agrupa a los reguladores de medicamentos de estos 5 países. Según un investigador británico, los antígenos contra el coronavirus están siendo modificados para actuar con las nuevas cepas. No requerirán una nueva aprobación completa o largos estudios clínicos. Y por otro lado, Chile, que es el ejemplo de Sudamérica en el plan de vacunación, enfrenta una nueva alerta en un estado de expansión epidémico y ha advertido la alta ocupación hospitalaria que se encuentra a niveles críticos debido al coronavirus. En un documento, el Ministerio de la Sanidad chileno informó que la tasa de positividad ha alcanzado su nivel más alto en las últimas 4 semanas, con un 8,3%, sumando un total de 840,119 contagios de COVID-19. 6:19 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y recuerden que hoy en Quito los vehículos que no pueden transitar son los que cuya placa terminan en 0, 1, 8 y 9 desde las 6:00 a.m. hasta las 20 horas. Y también les quiero hacer una importante invitación hoy en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz a las 8:00 a.m. por FM Mundo. Estarán Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana, Anderson Boscán, periodista fundador de La Posta, y Sebastián Hurtado, analista político. Y ahora otras recomendaciones. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Debe tener la suficiente altura. En su interior debe sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Capture con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y también al 099-00-38000. Regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil. Aquí, primero tú.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store de Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7.
Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
BIES, aportamos al futuro.
Autorización número
1875.
CNE, Elecciones Generales 2021.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología. Las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. En el radar de Notimundo al Día.
Seis de la mañana, 25 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Al cierre del 2020, el índice de la pobreza en Ecuador se ubicó en el 32,4% a nivel nacional, 7,4 puntos porcentuales más que en diciembre del 2019. Por otro lado, según los informes del INEC, la tasa de desempleo en el país pasó del 3,8% en el 2019, en diciembre del 2019, al 5% en el mismo mismo mes, pero del 2020. Y para hablar sobre estas cifras y la situación del empleo en el Ecuador, nos contactamos con Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Buenos días, Gabriel, y bienvenido a Notimundo al Día.
Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a la audiencia.
Gabriel, ¿qué nos dicen estas cifras sobre la pobreza y también sobre el desempleo?
Bueno, muy buenos días. Nos dicen que estructuralmente se ha evidenciado la fragilidad de nuestra estructura económica, es decir, la crisis de la pandemia ha develado nuestras fisuras, nuestras fragmentaciones a nivel económico, tanto en las cifras del subempleo, de la informalidad, porque la mitad de la economía, la mitad de los las personas que trabajan están o hacen sus actividades en la informalidad, y que las categorías, por ejemplo, como el otro empleo no pleno, se ha incrementado y es una categoría que más bien muestra o se sumerge en el tema del subempleo, es decir, es la misma categoría y hace evidente eso. En un momento de la pandemia, cuando fue la estadística del ENEMDUM en mayo, junio del 2020, las cifras crecen estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. Y después se descienden hasta el diciembre del 2020, pero ya quedan bastante, bastante afectadas, ¿no? Cifras como, por ejemplo, el desempleo, que en el momento más crítico de la crisis de la pandemia llega a 1 millón, si bien es cierto, descienden a 400,000, pero como reitero, esta categoría del otro empleo no pleno se engrosa bastante, lo cual devela que lo que sucedió es que se trasladaron, ese desempleo se trasladó a la categoría de empleo no pleno. Eso en palabras sencillas lo que significa es que las personas que perdieron el empleo se están dedicando a cualquier otra actividad para tener un ingreso para poder sobrevivir, para poder tener ingresos y continuar sus actividades para llenar el ingreso en sus hogares.
Uh-huh. Economista Recalde, estas personas que perdieron su empleo y que de alguna forma están considerados en empleo no pleno o empleo no adecuado, ¿también se le podría llamar informalidad?
Sí, se podría llamar informalidad porque la diferencia de la definición realmente no es tan distinta, no es unas categorías que realmente se distancian mucho en la definición, más por la metodología y la base de datos que se utiliza diferente, ¿no? Desde el 2007, 2008, que se hace distinto en el INE. Uh-huh. Entonces, sí, además, obviamente, la informalidad está en el 51.1%, eso se refleja también en las cifras tanto del empleo en el sector urbano, más y sobre todo más todavía en el rural. Entonces, uh-huh, esa es una preocupación muy fuerte porque lo que hay que tratar de hacer es crear oportunidades en las normativas a fin de poder implementar mecanismos que puedan darle cobertura a las personas y darle seguridad social, darle mecanismos para que puedan estar más protegidos en términos de trabajo.
Uh-huh. Economista Recalde, ¿cuáles son las características de las personas que están en la informalidad? Porque nosotros normalmente cuando decimos informalidad se nos viene a la cabeza las personas que están en la calle vendiendo caramelos o mascarillas, etcétera, pero también puede ser personas que se pusieron un emprendimiento de mascarillas, por ejemplo, y que entregaban a domicilio. ¿Cuáles son esas características como para tener claro y entender el concepto?
Sí, bueno, personas que tienen un empleo, pero trabajan no toda la semana, en definitiva, y que tienen un ingreso inferior al salario básico unificado. Eso, en definitiva, son las dos características que reúnen tanto la definición de subempleo y otro empleo no pleno. Sin embargo, en el otro empleo no pleno también pueden identificarse personas que al querer tratar de realizar una actividad, la hacen en cualquier actividad que se puedan desempeñar en la economía y no necesariamente en la que tengan la formación. Entonces, esa podría ser una pequeña diferencia entre el subempleo y el otro empleo no pleno. Sin embargo, la informalidad ahora también utiliza mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Porque al no poder tener muchas personas cualquier tipo de ingreso, se están mostrando mecanismos de innovación para poder tener ingresos, pero de una manera precaria, ¿no? Y una manera insegura y una manera amenazante a las condiciones de salud, lo cual perjudica más todavía estas cifras de desempleo, porque también muestra el Enemdum una categoría de personas que no quieren buscar empleo por tener miedo a la pandemia. Entonces ahí se hace tan importante que los mecanismos de vacunación sean urgentes a fin de poder reactivar la economía.
Hace un rato usted decía que es necesario hacer ciertas reformas para que estas personas puedan tener un empleo, digamos, un empleo adecuado. ¿Qué pasó con la ley humanitaria? ¿Surtió el efecto que se esperaba realmente? ¿Salvó a muchas personas del desempleo o simplemente fue una medida más política?
Sí, yo creo que me inclinaría por la segunda. Sin embargo, obviamente la intención sí fue tratar de, por un lado, hacer la reducción de la jornada, ¿no es cierto?, al 50% para darle un respiro a la pequeña y mediana empresa. Eso estuvo, técnicamente estuvo bien. Sin embargo, faltó la otra parte en la normativa, que es darle crédito a la pequeña y mediana empresa, ampliar los plazos, bajar los costos, cofinanciar la nómina salarial, hacer una transferencia del bono para los trabajadores autónomos, un apoyo también a las medianas y también a las grandes empresas. Es decir, esos mecanismos no hubo en la ley humanitaria, lo cual sí, según las cifras del Ministerio del Trabajo, sí logró mantener algunos puestos de trabajo alrededor de 200.000, 250.000, pero, y por eso en la estadística del Enemdum se ve que hay el número de horas de trabajo se redujo a 30, a 28, uh-huh, etcétera, pero no pudo amenguar las circunstancias del desempleo, que hoy las vemos en las cifras crudas de la última encuesta, y uh-huh, sobre todo por dos cosas que no hubo en la ley. Una, como refiero, una ampliación de plazos para pagos, créditos para las pequeñas y medianas empresas, y un mecanismo de cofinanciamiento de la nómina salarial, lo cual era fundamental para que las personas no pierdan capacidad de liquidez en la economía. Entonces, eso creo que fue. El otro mecanismo que utilizó la ley humanitaria, claro, fue el contrato emergente, uh-huh, a fin de poderle quitar costos, ¿no es cierto?, o darle un respiro al empleador que contrate para que no sean tan altos o tan elevados las indemnizaciones laborales. Entonces, uh-huh, eso implica una reforma ya de fondo en el Código del Trabajo y en las normativas laborales en el sector privado que no se realizó y es imprescindible hacerlo ahora.
Sin duda el plan de vacunación y de hecho que todas las personas se puedan vacunar va a ayudar a la reactivación económica que todos esperamos, pero por otro lado también estamos atravesando una campaña electoral. ¿De alguna forma esto frena las inversiones nacionales y extranjeras que también afecten a cifras como estas para que sigas el desempleo subiendo, igual la pobreza extrema?
Sí. Hay que estar claros con algo, ¿no? Que esta crisis es una crisis distinta a la de la del subprime en Estados Unidos, a la de los bancos en los Estados Unidos, en la que también decrece la economía al 8-9%, al igual que ahora. Es distinta a esta crisis porque en esa crisis la recuperación de la economía mundial y regional fue rápida. Ahora va a ser una recuperación bastante corta. Entonces, digo este antecedente porque según las cifras de Cepal OIT, si crecemos del 3% vamos a recuperar las cifras macroeconómicas, incluidas las del empleo, en el 2023. Y crecer al 3% es difícil, ¿no? O sea, es
bastante complicado.
Es una vara altísima. Si vamos a crecer al 1.8, 1.5%, vamos a alcanzar otra vez las cifras normales en el 2025. Doy este antecedente porque corroboro y hilvando la idea con la pregunta que usted ha realizado. Es decir, si está frenando más el ingrediente de las elecciones, es un ingrediente que abona a que esta situación todavía no se clarifique, no se estabilice, más cuando también los candidatos, técnicamente me refiero, no son precisos en las fórmulas de reactivación, tienen ideas muy generales. No le dicen exactamente cómo podrían hacerlo y adicionalmente no existe una fórmula mágica para remediar estas condiciones económicas. Más bien van a ser paulatinas, van a ir viendo ligado al tema de la vacunación, como usted ha señalado. Entonces, no es que se van a crear fórmulas mágicas de empleo, ni tampoco va a ser tan fácil incrementar el salario básico unificado como se menciona, ¿no? O sea, eso es bastante perjudicial, más cuando es tan difícil financiar la nómina hoy en el sector privado, ¿no?
Y sin duda eso será, lo tendremos que ver con el tema del siguiente presidente. ¿Cuáles son las primeras acciones que debería tomar? Perdón, antes de hacer esa pregunta sobre las acciones, le quiero preguntar sobre su opinión a la propuesta del candidato Andrés Arauz sobre tomar las reservas del Banco Central. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, yo creo que sí hay que analizar eso bastante bien legalmente, porque no es tan fácil también utilizar recursos, ¿no?, que se encuentran en... Primero que habría que tomar en consideración que no son recursos que son libremente disponibles, ¿no? Y que adicionalmente aquello, lo cual ya es un problema legal, y por otro lado, no es tan fácil saber cómo es que se los va a poner y utilizar en la economía. Entonces, ¿cómo se van a redistribuir? Si bien es cierto, he señalado que si es necesario hacer un bono, por ejemplo, para trabajar los autónomos, para financiar la nómina, para darle más créditos a las empresas, lo cual otros países están haciendo, eso es verdad, pero lo están haciendo con otros mecanismos y yo creo que sí pudiese hacerlo sin utilizar los recursos del Estado, que por un lado ya están destinados, ¿no?, que son para los GATS, los fondos que tienen las entidades públicas y la reserva y el encaje bancario. Entonces, yo creo que sí pudiera haber otros mecanismos que se pueden utilizar y más cuando los temas legales pueden cambiar, ¿no? Obviamente, técnicamente eso puede cambiar para que se puedan utilizar, sin embargo, es bastante riesgoso saber cómo es que exactamente se van a utilizar los mismos, ¿no?
Perfecto, y ahora sí, la siguiente pregunta, y para ya ir cerrando esta entrevista, economista Recalde, ¿cuáles son las acciones que tiene que hacer el siguiente presidente, cualquiera que este sea, respecto al campo laboral? Justamente va anclado a la reactivación económica, a la inversión y todo eso, pero en el campo laboral, ¿es necesario hacer algo puntual?
Sí, obviamente, yo creo que lo que hay que... como he relatado, es indispensable ampliar el tema de plazos, incluso ver el tema tributario, ver el tema del IES, porque la ley humanitaria ya llegó a su límite, ¿no es cierto? Y hay que volver a hacer una nueva normativa de excepción. Entonces, es necesario hacer eso, temas de servicios básicos, temas de ampliación de pagos para las empresas porque se están volviendo a asfixiar. Esa es una acción inmediata. Cualquiera que sea el ganador va a tener que tomar esa decisión. Por otro lado, es el cofinanciamiento de la nómina salarial, porque si no se hace esa medida, que es la otra parte que la ley humanitaria no hizo, si no se ve ese mecanismo, vamos a seguir teniendo en la economía, no va a haber la capacidad de pago de los actores, en este caso de los trabajadores, ¿no?, que son los fundamentales. Y de ahí sí ya otras medidas que serían, esas como que son medidas inmediatas después de que asuma el presidente. Y de ahí otras acciones que serían muy importantes es hacer ya reformas laborales estructurales, ver qué va a pasar con el tema de los trabajadores autónomos, del trabajo en plataformas digitales, y apoyar. Yo creo que el Estado también, más allá de lo económico, lo que tiene es que apoyar a la diversificación de las empresas, porque las empresas están cambiando de modelo, porque hay actividades económicas que no se van a volver a reactivar después de algún tiempo.
Así es.
Lo cual es obvio, y el Estado debería apoyar de manera técnica con sus contingentes y el sector privado también, para que puedan hacer un cambio en sus actividades económicas de aquí hacia adelante. Yo creo que esas son acciones como que bastante precisas que debe tomar el nuevo mandatario.
Perfecto, y estaremos pendientes también de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. En este campo, como nos dice Gabriel Recalde, es muy importante. En el campo laboral, en la reforma tributaria y también respecto a la seguridad social. Muchísimas gracias, Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un muy buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y ahora les hago una invitación. En Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz estará Pavel Muñoz, Anderson Boscán y Sebastián Hurtado. No se pierdan estas interesantes entrevistas sobre la actualidad nacional. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Regresamos enseguida con más información aquí en Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7.
Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
BIES, aportamos al futuro.
Autorización número
1875.
CNE, Elecciones Generales 2021.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Enseguida, lo que debes saber.
Seis de la mañana, 46 minutos, seguimos con más información. Este sábado, 6 de marzo del 2021, la empresa eléctrica Quito tiene previsto realizar varios trabajos en la subestación San Pablo, ubicada por el sector de la Vicentina. Aquello implicará el corte del suministro energético en las zonas aledañas. Preste mucha atención. Estas son Alma Lojana, Auqui de Monjas, Jardines del Valle, Orquídeas, El Guabo y la Vicentina. Las labores de la empresa municipal durarán desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Por otro lado, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informó que se iniciaron los trabajos del plan de lluvias 2021, esto con el objetivo de reducir los riesgos en medio de esta temporada de invierno. En este proceso se realizará el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas, alcantarillados, limpieza de sumideros y la rehabilitación de los colectores responsables de prevenir inundaciones. Y la verdad es que esto es súper importante, porque con el nivel de lluvia que estamos teniendo en la capital, esto puede colapsar en cualquier momento. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó que este jueves se registraron 288.735 contagios de COVID-19 y un total de 15.959 fallecidos. Quito sigue siendo la ciudad más golpeada, con 93.817 contagios. Y por otro lado, nos acaba de llegar la información, ya está habilitada la página web planvacunarse.es. Dice que con el hashtag Ecuador se vacuna, hasta el momento, hasta el 4 de marzo del 2021, las primeras dosis han recibido 53.088 personas. Por otro lado, también habla sobre el plan de vacunación y también explica el plan piloto fase 0, que fueron 35.541 personas del grupo objetivo del personal sanitario de la red pública y privada y también los adultos mayores de centros gerontológicos. En la fase 2, el grupo objetivo son 2 millones de personas aproximadamente. Aquí estará el personal sanitario restante, adultos mayores, fuerzas del orden y bomberos, personal de recolección de desechos, profesores en todos los niveles, personal de sectores estratégicos y población vulnerable. Así que les invito a ver esta página web, por fin tenemos un poco de información transparente. 6 de la mañana, 49 minutos, y así despedimos de este noticiero. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita el lunes a partir de las 6 de la mañana. Y ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Y luego Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Así que disfruten este fin de semana y cuídense mucho. Recuerden que la pandemia sigue siendo bastante agresiva con la ciudad de Quito y hay que tener muchas precauciones. Los hospitales están a tope, así que no podemos ponernos en riesgo. Que tengan un excelente fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
BIES, aportamos al futuro.
La UID está hecha de ti.
Renault, passion for life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijama.